latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel otro jueves maravilloso donde me pueden llamar, me pueden decir lo que les preocupa. Recuérdense que cuando yo hago un tema o empiezo hablando de un tema, es simplemente un tema, pero si ustedes tienen otro tema, de eso hablaremos también. Aquí me tienen, saben que me pueden llamar al 888-787-2346 y no se olviden, like, compártenme con los demás, que a lo mejor hablas del programa con otras personas, mientras más compartas mejor. ¿Quién sabe? A lo mejor van a haber más días, ustedes tienen que compartir. Gracias por estar aquí con nosotros y quiero saludar primeramente a Ariel. Hola, compañero, ¿cómo estás, Ariel?
Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra aquí con un montón de cosas en mano, pero empezando el día bien y listo para la jornada que es hoy?
Yes. Y creo que más adelante vamos a poder estar hablando con un especialista en enfermedades infecciosas. Ya veremos cuándo lo hacemos. La doctora es maravillosa, she's Lynette Sánchez, y va a estar con nosotros más adelante. Por lo pronto, vamos a hablar de los niños, Ariel. Es un tema.
Hablamos de los niños.
Vamos a hablar de los niños, Ariel. Y es que a veces nos olvidamos porque pensamos que ellos son tan fuertes. Ellos no padecen. ¿Qué depresión? ¿Ni qué depresión? Los niños no tienen depresión. Sí la padecen. Pero muchas veces es porque se sienten que no tienen con quién hablar. Sobre todo en estos tiempos de la pandemia, donde se han separado muchos de sus amigos, e inclusive cuando van a la escuela con el tapabocas y todo lo demás, no se pueden estar cerca, quizás no se puedan dar un secreto, no se pueden hablar con esas intimidades que a lo mejor no son tan íntimas para nosotros, pero a lo mejor quiere decir, ¿sabes qué? Ese muchachito, lo que fuera, no tienen con quién hablar. Y yo creo que quiero hablarle a los padres. No hay nada que un niño no le pueda decir a los padres. Y este es tu momento, porque una vez que agarran los 11, si no has tenido conversaciones con ellos desde que están chiquititos, no esperes que te van a ir a buscar. Porque cuando entran en esa pubertad, ellos empiezan a confiar más en sus amiguitos que en sus padres. Pero una vez que los padres tienen una plataforma de confianza con ellos, quizás empiecen a escuchar los amiguitos, pero si tienen una buena plataforma con los padres, siempre pueden regresar y decir, ¿sabes, papá o mamá? Este niño me dijo tal cosa, pero no sé, no me parece que es bien. Y el padre entonces dice, bueno, mi amor, esas son opiniones, la opinión de ese niño quizás la tenga de los padres, pero si a ti te preocupa, vamos a hablar de eso. Los niños tenemos que establecer comunicación con ellos desde pequeños. Y muchas veces, más que nada, hay que aprender a escuchar. Hay veces que a mí me ha tocado el ser la abuela, que tengo que escuchar a Sofía y a mi otro nieto Diego, porque son los que están más pegados a mí. Los otros cuando vienen, por lo visto, también tienen esa plataforma. Me llegó Enzo, que es de Georgia, que pocas veces lo veo. Sin embargo, cuando era pequeño, había una relación. Y me doy cuenta porque me empieza a contar, abuela, ¿te recuerdas cuando hicimos esto? Abuela, y tiene 20 años. Y los recuerdos que él tiene me han dado la satisfacción de que aunque no lo veía como lo veo a Diego y a Sofía, hubo una plataforma donde él puede venir y decir, abuela, ¿te recuerdas esto? ¿Te acuerdas del verano que pasó esto? Tiene 20 años. ¿Saben qué? Ustedes que me están escuchando, que quizás sean madres, quizás sean tías, quizás sean abuelas, todavía hay tiempo. Hay que mirarles a los ojos, hay que esperar a los sentimientos de ellos. Esta vez que tuve que tener esa conversación importante con Enzo, yo le miraba a los ojos, él fue el que perdió a su hermano, mi otro nieto, y él ha estado muy débil en ese punto. Me dice, abuela, no quiero hablar de eso, el primer año fue horrible, ahora es que yo he empezado, él está en la universidad, está inclusive sacando su licencia de viajar, de volar, y me dice, yo sé que antes de que yo me vaya de aquí hoy, vamos a tener esa conversación. ¿Está bien? Yo espero que él me diga cuándo. Cuando era más chiquito, yo no esperaba. Y dice, ¿qué te pasa? Te veo triste. Eso es lo que ustedes tienen que fijarse. No estar hablando con los hijos con el celular en la mano o mirando la televisión. Hay que decir, ok, me vas a hablar, paras. Hoy en día con el Netflix puedes parar y después escuchar. Lo importante es que ellos sepan que ellos tienen nuestra atención. Sofía, 9 años. Hay veces que quiere hablar todo el tiempo porque no tiene con quién hablar. Entonces me dice, abuela, ¿tú conoces a esta artista? Y yo, no. ¿No te acuerdas que tuviste esa película conmigo en Netflix? Ah, es verdad. Entonces, hay una comunicación y yo paro y hablo con ella. Esto me pasa. O me dice algo que vio, en, no sé, en el teléfono, como siempre hacen, y me dice, abuela, ese niño dijo tal cosa. Y yo, no, así no es. Si tú me quieres creer a mí, porque yo siempre les hablo así, si tú quieres, y te voy a dar la razón, te voy a explicar por qué. Entonces, esa comunicación con los hijos también es muy importante cuando incluyes, eso que te está pasando a ti, yo recuerdo que eso me pasó cuando yo era pequeña, con el tío fulano, con tío Pedro. Ah, tío Pedro, sí, con él me pasó tal cosa, muy parecido a lo que tú me estás contando. Entonces, le das una historia de la familia que va con lo que ella está pasando. Y se da cuenta entonces que todo ocurre, pero todo pasa. Entonces, es muy importante que la comunicación sea así. Darnos cuenta que somos humanos, que ellos no nos miren como que hay algo separado de ellos. Y eso lo tienen que practicar todos los días. Hay que dedicarle tiempo a los niños. En este tiempo de la pandemia nadie escucha a nadie. Tenemos que escucharles. Yo hoy estoy preparada porque me llega de allá de Boston, Diego, que hace muchos meses que no está aquí. Que sé que emocionalmente va a ver a su madre diferente. Su madre es la que tiene cáncer, mi hija Maggie. O sea que yo sé que hay muchas emociones en el camino. ¿Tú tienes emociones en tu camino que quizás te están paralizando? ¿Y tú piensas que los niños están, está bien, ella está bien? No, no me han hablado de eso. Háblale tú. Es importante, hay veces que tenemos que meter el dedito donde duele. Oh, te veo triste hoy, ¿qué te pasa? No estás igual que siempre. A lo mejor te dice, oh, no quiero hablar de eso ahora. Ok, dime cuando tú quieras hablar. Aquí estoy para ti. Y le dice, fíjate que apagué lo que estaba viendo, no estoy hablando con fulana porque tú eres importante para mí. Esa comunicación con los hijos, combinada con las historias del pasado, de la familia, le dan un toque de realidad. Hoy en día todo se dice, todo se habla. Habla, no haya secretos. Hay algunos que son más difíciles y se tienen que, ¿cómo de amasar? O decir diferente, no, él murió por tal cosa. Quizás no está listo por su edad de saber una realidad. Entonces tú tienes que hablar de esa forma. Y yo creo que en todas las familias hay momentos difíciles, momentos de enfermedades, momentos de que alguien muere, momentos de penurias, que falta dinero. Yo no digo que se le diga todo a los niños porque se preocupen demasiado, pero decirles en el contexto, sí, yo recuerdo cuando mi papá llegó aquí de su propio país y tuvo que hacer, pero ¿sabes qué? Fíjate, se compró su casa, nos dio una educación. En otras palabras, que se den cuenta que en esta vida todo pasa. Sí, suceden cosas difíciles, pero todo pasa. Y hay veces que me preocupo de otros, como Ariel. Ariel, ¿estás ahí? Porque me gustaría preguntarle a Ariel, si él ha tenido en su vida el momento de tener una buena comunicación con tu madre, que yo sé que tú tienes siempre una buena comunicación con tu madre, aunque está en tu país.
Bueno, precisamente ayer estaba hablando con mi mamá.
Ya ve.
Pero, ¿a qué se refiere, doctora? Dígame.
Por ejemplo, si ella te alguna vez te ha dicho, te he llamado porque hablé contigo ayer y tu voz estaba diferente. ¿Estás preocupado por algo? ¿Alguna vez tu madre te ha dicho así?
No que yo recuerde, me lo ha dicho cuando yo he venido con ella con algún problema o algo, ¿verdad? Recuerdo específicamente una vez que yo estaba hablando con mi mamá y le mencioné de algo, entonces ella me lo dijo, no, sí, yo te noté. Habíamos hablado recientemente, antes de esa conversación, y ella me dijo, no, yo te noté en nuestra conversación previa de que te sentías un poco como preocupado o algo. Pero mi mamá nos da la libertad de que nosotros vayamos a ellas cuando necesitamos consejo o algo. Siempre fue así, nunca quiso como intervenir mucho, aunque es una mamá muy, muy involucrada y todo eso, pero cuando... porque creo que de pequeño lo hizo bastante, cuando nosotros estábamos de pequeños.
Estamos hablando de niños menos de 12 años.
Sí, de pequeños sí, todo el tiempo. De adultos es que es diferente, que
claro,
ya como que...
Claro, ya había adulto...
Nos dejó más espacio a nosotros, pero sí, de pequeño, todo el tiempo. Era constante.
Bueno, eso ha dado el hijo que eres tú, Ariel. Esa es la razón por la cual tú estás donde estás hoy en día. Y yo quisiera preguntarte, porque eres hombre, de tu padre. ¿Cómo era tu padre contigo en cuestiones de comunicación? Comprendiendo que los tiempos han cambiado. Pero.
Muy bien, en realidad, sí, muy bien. Usted sabe la dinámica. Sí. Cuando yo estaba pequeño, mi papá trabajaba, mi mamá era la que se quedaba en la casa y la que estaba mayor parte con nosotros, pero igualmente en su tiempo, mi papá siempre hacía tiempo para platicar conmigo, para hablarme de cosas de la vida. Como usted sabe, yo soy el... En mi familia tengo dos hermanas y yo soy el único varón. Entonces mi papá era el que me sentaba aparte y me daba esas conversaciones de vida.
Ok, bueno. En vez, lo que yo te estoy diciendo es, tu familia es una familia balanceada, adaptada a los tiempos que vivían, ¿no?
Sí.
Y yo quiero traer esos tiempos ahora también. Uh-huh. Sí, papá trabaja o no está en la casa. ¿Ves?
Claro.
Mamá trabaja, pero hay que dedicarle un tiempecito. No es el día entero, no son 8 horas al día, pero un momento en que ese niño se sienta, no estoy solo.
Sí.
Por lo que tú me has contado a mí, yo no creo que tú te sentiste solo cuando eras niño.
No, no, la verdad no. Esto es algo que yo creo que yo he platicado con usted y...
¿Sí?
Yo tuve una excelente infancia. No, bueno. Tuve una excelente infancia, no. Nunca me sentí solo.
¿En esa excelente infancia existió la buena comunicación?
Sí, con mis papás, sí.
Ok. Bueno, yo quiero que si nuestros oyentes tienen algún comentario sobre esto, porque hay muchos de ustedes que están en el Facebook de la Red Hispana o en el Facebook de la doctora Isabel. si hay algunos comentarios ahí, a lo mejor Ariel los puede ver. Y
de hecho, Maribel Carvajal comenta y nos dice, doctora, las madres estamos equipadas, doctora, por la gracia de Dios, para notarles a los hijos de las preocupaciones o angustias sin que ellos nos digan nada.
Es verdad, es verdad. Y le puedo añadir que el entrenamiento de madre lo puedes cargar para abuela. Y no sé si está más agudizado, pero muchas veces sí. Y es importante, gracias por haber compartido con nosotros, señora Carvajal, porque es muy importante lo que acabas de decir. Y yo creo que esto es igual para todos los tiempos. Yo sé que hoy en día tenemos todos estos equipos que están tecnológicos, que están siempre en el teléfono, pero yo siempre hago al lado un momento donde le digo a Sofía, que es la que con la que más convivo, le digo, oye, ¿qué pasó hoy en la escuela? Yo voy manejando a buscarla y todo el tiempo, ya sé, abuela, ¿cómo me fue en la escuela? Te voy a contestar. Ya ella sabe las preguntas. Entonces, ella sabe que ya viene preparada a decirme que fulanita, que si la otra, que si la maestra dijo. Es importante que ellos sepan que they are, ellos son importantes. They are important. Y hoy les pido a ustedes que compartan con nosotros. Llamen al 888-787-2346 sobre este tema o cualquier otro tema que ustedes puedan tener. Ariel, yo creo que es importante recordar, por ejemplo, tú que llegaste de tu país, Honduras, llegaste aquí a estudiar, creo que fue el high school, ¿verdad?
Sí, yo hice los dos años y medio de high school aquí.
Okay. Entonces, si te pregunto, porque yo creo que esta es la otra parte de la comunicación que muchas veces como hispanos nos falta. Muchos de nosotros hemos venido aquí, no nacimos aquí. Okay. Y entonces, ¿quién es el tío Pepe? ¿Quién es la tía María? ¿Quién es el tío José? ¿Quién fue el abuelo emérito? ¿Tú me entiendes? ¿Tú conoces otros miembros de tu familia? Quizás no tan a fondo como mi papá, pero ¿ellos te han hablado alguna vez de esas historias? No te pongas
nervioso. No me pongo nervioso, estoy tratando de recordar. No, pero cuando usted se refiere a historias, ¿de qué historia se refiere, doctora?
No, porque el abuelo era de esta forma, ¿no? Tú te pareces más a tu tío Pepe,
sí.
Igualito a él.
Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, la familia de parte de mi mamá siempre fue así, de contar historias de cómo la familia de mi mamá llegó. Mi mamá creció en los campos bananeros en Honduras, pero luego se mudaron a la ciudad. Entonces, especialmente una tía. Sí, especialmente una tía que yo tengo, que es la hermana mayor de mi mamá. Cada vez que hacíamos reuniones de familiares, ella se sentaba y empezaba a contar las historias de la familia, de cómo era cada uno de mis tíos cuando era pequeños, cómo les cuidaba, le tocaba a ella cuidarlos, cómo era mi abuelita de joven, cómo era mi abuelito de joven. Y sí, ella se encargó de pasar y de mantener esa historia familiar. Doctora, tenemos a Gloria desde Los Ángeles en la línea.
¡Qué maravilla! Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Ay, pues contenta, feliz de haberla encontrado, mi ángel precioso. Tenía muchas ganas de encontrarla, pero mire, Dios tiene el plan perfecto.
Aquí
y me siento muy, pero muy honrada de que esté usted con nosotros. Doctora, yo le quiero contar sobre el tema que está hablando y sobre un tema personal,
a ver,
que me está pasando actual. Pero quiero decirle que gracias a sus programas, a sus consejos, yo aprendí a tener esa comunicación con los hijos. Dios me regaló 4 hijos, los 2 primeros, yo los trataba igualito que me trataba mi mamá a mí, ¿verdad? Mm. Pero después fui entendiendo que esa no era la forma, que yo la tenía que quebrar. ¿Cómo lo entendí? Con sus, exacto, con sus programas, con sus consejos. Pero ahora los 2 pequeños, pequeños de 21 y 19 tienen algo completamente diferente que ahora los otros me dicen, ¿por qué a nosotros no nos trataste así? Digo, porque yo apenas aprendí. Yo aprendí a hacer la diferencia. Pero a ellos, ahora a ellos les gustan esas historias que usted dice, esos momentos. Y ahorita por eso le llamé, porque recientemente mi hija juega fútbol y se rompió una pierna. Oh, y ella estudia en una universidad de Nebraska. Entonces ella me llama y me dice, mam, yo me quiero ir a Los Ángeles porque yo siento que si yo estoy allá contigo, yo me voy a aliviar más pronto. Y le dije, claro que sí, si gustas yo voy por ti, nos venimos juntas. Y su recuperación fue, gracias a Dios, ¿verdad? Pero todos los días hablaba con ella, pero de la historia de mi abuelita. De la historia de mi abuelita, porque mi abuelita todo el tiempo resolvía sus cosas, sus situaciones, y pues fue una viejita que su mamá la abandonó, su papá la trajo con una madrastra, la madrastra le quemó sus manos, o sea, su historia estaba terrible, ¿verdad? Entonces, pero mi abuelita se casó con mi abuelito y tuvo una vida diferente. Entonces, yo siempre le platicaba a mi niña, ahora que estuvo enfermita, que mi abuelita todo resolvía con oración. Todo resolvía con oraciones. Ella, me recuerdo que se iba caminando sin zapatos hasta la iglesia y se iba rezando. Wow. Entonces yo le dije a mi niña, si tú haces eso, porque yo lo tengo comprobado, que todo se soluciona con una oración, con una buena actitud y dando gracias por todo. Y me dice, mam, tú siempre tienes la razón. Y aunque ellos estén pasando por cosas difíciles, uno de ellos una vez me dijo, como dijo Ariel ahorita, yo lo caché, le digo, ¿qué tienes? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Te puedo ayudar en algo? No, ahorita no quiero hablar de eso. Y entonces le dije, okay, le dije, solamente recuerda que en esta vida lo que no tiene solución es la muerte. Y entonces cuando yo le dije esa palabra, de rato más tarde él vino conmigo y me dice, ay, es que no sé por dónde empezar. Y yo le dije, pues nomás dime qué te dijo la novia, qué te dijo que te puso así. Y me dice, ay, odio cuando tienes la razón. Y odio porque te la tengo que dar, me dijo.
Odio. ¿Qué relación más linda tienes con ellos?
Gracias a Dios que sí, doctora, gracias a Dios que sí. Con el primero fue muy difícil, ¿verdad? Fue muy, muy difícil. Y pues Dios no me dio la oportunidad de hacer cambios con él, porque pues se lo llevó, ¿verdad? Pero
¿entonces no está vivo?
No, doctora, no.
¿Qué edad tiene? Entonces, ¿qué edad tenía cuando se fue?
Ah, 23.
Ay, Dios mío. Sí. Ay, hija,
pero usted me ayudó a salir de eso.
Tiene un peso muy grande, doctora, en tu alma.
Sí, pero gracias a usted me ayudó, porque yo le llamé cuando estaba en el momento más difícil, pero usted fue mi ángel, como le digo. Un día se va a acordar.
Muchas gracias. Y
tenemos un minuto, doctora.
Es algo que okay,
doctora,
me ha cumplido.
Rapidito le voy a decir.
Dime.
Ahora lo que me está pasando a mí, doctora, en este tiempo, es de que me pasa algo raro que a mí nunca me había pasado. Que ahora siento como que todo me vale en la vida. No me da gusto nada, no me da alegría nada, en mi persona, ¿verdad? No de mi familia, nada. No sé si estoy pasando por la menopausia o yo no sé.
Puede ser la menopausia que te está enfocando un poquito en la depresión. Ten fe que esto, como tú dices, con la oración todo se puede, pero cada día haz algo que te da felicidad a ti. ¿Okay? Eso es lo importante.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Son seguras para nosotros las vacunas contra el COVID? Esas vacunas han mostrado ser seguras y efectivas en los estudios clínicos. Estos datos demuestran que los beneficios potenciales superan por mucho los riesgos. Esos beneficios son especialmente importantes porque hay muchas personas latinas con diabetes que pueden conducir a enfermedades graves si padecemos de COVID. Millones ya se pusieron la primera de dos dosis, incluidos muchos latinos y latinas como nosotros. Los efectos secundarios más comunes han sido dolor en el brazo por uno o dos días. Y no es posible enfermarse de COVID por vacunarse. Es muy importante ponernos la vacuna.
Para más información visite vacunas.gov.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Es sumamente importante vacunarse. Gracias por escucharnos.
Para más información visite vacunas.gov.
Actualidades.
Hola, soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, autorizó la vacuna de Pfizer para todas las personas mayores de 12 años en los Estados Unidos. Ahora, los beneficios de salud que tenemos las personas que ya hemos sido vacunadas, podemos hacerlos extensivos a nuestros hijos e hijas jóvenes. Todas las vacunas autorizadas nos ayudan a mantenernos libres de una enfermedad grave por COVID-19, tanto a nosotros como a nuestras familias. La FDA aseguró a los padres de familia que la agencia llevó a cabo una rigurosa revisión para asegurarse de la seguridad de la vacuna para niños de 12 a 15 años. El gobierno está ofreciendo las vacunas contra el COVID sin costo a todas las personas que viven en los Estados Unidos, con o sin cobertura médica. Llegó el momento de vacunarse con confianza.
Encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov. Juntos sí podemos.
Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Recuerden, el teléfono es el 888-787-2346, pero regresamos con nuestra amiga Gloria. Hola, Gloria.
Aquí estoy, doctora, gracias.
Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Eres una mujer que ha sido templada, como dicen, por dolores fuertes en tu vida, pero siempre has logrado salir adelante. Una pérdida de un hijo no es fácil, Gloria. Lo que me pregunto si tú te sientes culpable de eso.
Por algún tiempo sí, doctora.
Ok.
Por algún tiempo sí, pero tengo como más o menos un año que lo fui superando.
Okay.
Porque lo fui superando.
Necesitas tiempo.
Sí, ¿sabes lo que me está pasando ahora? Es que ahora es como que estoy sintiendo, porque como cuando pasó eso, va a cumplir 4 años el 1 de junio, cuando pasó eso yo me sentía como muy fuerte para darle fuerza a mis otros hijos.
Efectivamente.
Y entonces ahora como que apenas me está cayendo, decimos nosotros, el 20, ¿verdad? Porque pues ya lo empiezo a extrañar mucho, ya es un vacío.
Ese vacío no se va a llenar, Gloria.
No. Y lo único que
tienes que aprender a vivir con el vacío.
Sí.
Y va a haber momentos que algo que pasa en tu vida te recuerdas de él.
Mucho. Y
una lágrima cae.
Lo que se me está haciendo difícil, doctora, es que, por ejemplo, yo lo quisiera tener presente en todos los eventos, pero a veces siento como que mis otros hijos no les gusta eso, como que no les gusta recordarlo. Por ejemplo, el día 8 de mayo se graduó mi hija, ¿verdad?, de la universidad. Y yo quise como llevar una foto para tener esa foto en las otras fotos, en un cuadro. Y como que no me animé, porque la niña, ella es una de... Siento que ella está como muy... muy aferrada a ese dolor, muy, muy aferrada, y muchas veces no he podido ni hablar con ella. La dejo que se suelte poco a poquito ella. Está con una consejera.
Así es como tienes que hacerlo, Gloria.
Sí.
Yo no perdí un hijo, pero perdí un nieto. Y
sí, doctora, lo
todo lo que
mucho.
Tú me estás describiendo, yo lo estoy pasando. Y yo otra cosa es, los niños no les gusta que tú lo compares en ese momento que es de ellos, ¿no?
Exacto.
Trata de que el momento que sea de ellos es de ellos. Tú puedes decir, ay, si él estuviera aquí, estaría de lo más contento por ti. ¿Entiendes? Una cosa sí puedes, pero dejarle que su momento sea el momento de ellos.
Sí, pero algo chistoso, doctora, es que de todas maneras, en el momento que estemos, de una u otra manera, siempre viene su nombre o siempre hay algo donde lo mencionamos sin querer. Puede ser sin querer. Entonces, yo siento que él está ahí presente. Pero algo que me gustó mucho de mi hija fue que ella ganó el premio de las Américas, o sea, mundial, en atletismo. Ella juega fútbol, y algo que me gustó mucho es que ella dijo que ella lo había logrado por su hermano, porque su hermano le dijo un día que fueron a correr juntos, si tú quieres ser mejor, siempre tienes que dar un poco más de ti. Y eso no se le olvida. Y el día que la reconocieron, ella lo dijo, pero no. Pero se devastó.
Está bien, Gloria, eso está bien.
Sí, se devastó.
¿Sabes una cosa que yo me he dicho? Esa persona que perdiste se merece que la recuerden, porque entonces, correcto, qué pérdida de vida. Ya de por sí hay una pérdida de vida. Entonces, sí, no recordarlo me parece es como peor, ¿no? Así que si, exacto, tu hija lo mencionó, es maravilloso.
Sí, sí. Sí, me dio mucho, mucho gusto, doctora. Eso es lo único con lo que yo estoy como luchando. No luchando, porque estoy como preparándome cada día, pero no para que se olvide. Yo les digo a mis hijos, es que él no se va a olvidar y no lo vamos,
claro,
a olvidar.
Claro que no.
No.
Tú siempre le puedes decir a tus hijos, si alguna cosa le pasara a ustedes no les gustaría que yo me olvidara de ustedes, ¿verdad? O sea que vamos a continuar la vida. Vamos hasta cierto punto mirar algo positivo de esta lección tan terrible. Es que hablar, comunicarse, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Qué pasó? Vivir el día, ser feliz, demostrar que la vida sí vale la pena vivir. Fíjate que si hace 4 años tú hubieras decidido, no quiero vivir más, ¿verdad? Mira todas las cosas tan maravillosas que te han pasado después de eso. Sí, perdiste a tu hijo. Tu hija se ha graduado. Estoy segura que hay una serie de situaciones muy positivas que han pasado en ese tiempo de los 4 años, ¿no crees?
Muchas, 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 doctora. Por ejemplo, mi hijo de 19 años, él dijo, voy a juntar para comprar una camioneta igual que la que tenía mi hermano. ¿Eh? Y se la compró.
A ver.
Y él, de esa manera, recuerda a su hermano,
¿verdad? Efectivamente, qué maravilla. Eso es algo precioso. No vas a olvidarlo, imposible, pero aprendes a vivir sin él. ¿Me entiendes?
Sí, doctora, eso es lo que estoy haciendo. Y en lo que el punto que usted me dijo, que si me sentía culpable, sí me sentía culpable, doctora. Y al mismo tiempo, últimamente he dicho, bueno, pues yo no tuve o no busqué la oportunidad de ser mejor con él, porque pues estaba trabajando esto, el otro, además, pues yo creí que así como mi mamá me educó a mí, con golpes, con gritos, era la forma correcta. Entonces,
yo creo que tú hiciste lo mejor que tú podías en el momento que viviste con él. No hay duda que no es lo mismo una mujer joven acabada de casarse, cuidar a los hijos, trabajar, y ya cuando has tenido 2, ya empiezas a apreciar diferente la vida, como lo estás haciendo ahora. Blanca, gracias. Camina todos los días, reza todos los días. ¿Tú qué crees en la oración? Mándale oraciones al cielo, a mí me ayuda mucho. Espero que a ti también, Blanca. Gracias.
Sí, doctora.
Gracias.
Yo quisiera saber si hay un teléfono para hablar con usted directamente, doctora.
No. Yo me he quitado de esa situación. Ojalá. Lo he estado pensando de hacerlo, pero no lo he hecho todavía.
Doctora.
Con lo que tengo en mi vida en estos momentos, es más difícil poder hacerlo. ¿Ok?
Ay, doctora, pues mi
sobrina. Cuando lo haga, lo aviso. Cuando yo vaya a hacer eso, lo digo al aire, ¿ok?
Gracias, doctora, y que Dios lo siga fortaleciendo también a usted.
Gracias, mi amor. Así me pido por ti.
Un abrazo.
Bueno, querido Ariel, esta llamada ha sido realmente muy emotiva, muy positiva al mismo tiempo, porque creo que las experiencias de Blanca se reflejan también en toda la gente que nos escucha. ¿No crees, Ariel?
Así es, doctora. También tenemos a Yadira, que nos llama desde California.
¿Cómo no? Hola, Yadira, es la doctora Isabel. ¿En qué te puedo servir?
Hola, doctora, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Mira, tengo una pregunta. Nosotros hace 5 meses perdimos a mi papá de un paro cardíaco. Ya estaba muy delicado, ¿eh? Mis papás están en la Ciudad de México.
Okay.
Cuando yo hablé con mi mamá, ella como que estaba, todavía no asimilaba las cosas. Decía, pues sí, tenía que pasar y eso, ¿eh? Pero ya ahorita, ya al transcurrir el tiempo, 2 meses, yo la escucho hablar y ella llora. Apenas me la traje hace 3 semanas, está aquí conmigo. Y sí, escucho que ella habla de mi papá y llora. Y llora y dice, ya, yo no nunca pensé que me fuera a doler, que doliera tanto perder a una pareja. Y yo no sé cómo ayudarla, porque mi papá entró al hospital y ya no salió. O sea, ella ya no se despidió por lo mismo del COVID. No permitían estar la gente.
Claro. No, ese es el dolor grande de muchas personas durante esta pandemia, que han perdido a sus esposos, a sus padres, a sus madres, y no han podido estar en ese último momento con ellos. Primeramente te diría que yo sé que en la ciudad, en todo México, la situación está bien difícil todavía, ¿no? El mandarla que vaya a buscar ayuda a otro lugar es casi imposible. Escucharle, el poderle escuchar. Quizás también ella llora porque no quiera que tú pienses que ella se ha olvidado de tu padre, ¿no? Entonces, dile, mamá, estoy aquí para ti. Dime, cuéntame tu día, ¿qué es lo que hiciste hoy? No es que no la vayas a escuchar, pero trata de, quizás tratar de darle una vuelta como para preguntarle algo positivo de su vida. ¿Tu madre vive con alguien o vive sola?
Vive con 2 hermanos. Bueno, todos mis hermanos están ahí en México, pero vive con 4 hermanos que están ahí con ella, en la misma casa.
Ok. ¿Y hay algo positivo que está sucediendo en la vida de ellos que pudiera ella hablarte o algún problema que pueda tener? En otras palabras, el poder escucharle, porque a lo mejor ella piensa que los demás no quieren escucharle. Tu padre era una persona cariñosa con ella, o sea, que tuvieron una buena unión.
Ya los últimos años sí, porque mi papá casi no estaba en la casa. Pero ya los últimos años, ya que él no pudo salir, sí estuvieron más juntos.
O sea, que se unieron más.
Sí.
Okay. O sea, que ella en estos momentos es como se diría. En estos últimos años es cuando realmente quizás lo disfrutó más, ¿no? Y ya se le fue. Sí. Es cuestión de escucharle, es cuestión de decirle, mamá, todos venimos aquí con un cierto número de días que vamos a vivir. De lo que nadie se puede escapar es de el día que nos tenemos que morir, porque a todos nos llega. Que a papá le llegó antes de tiempo, ¿qué edad tenía tu padre cuando murió?
77.
Ok, la misma edad que yo. Sí, era un hombre a lo mejor hasta lleno de vida. Entonces, es triste.
Sí, tenía diabetes. Estos últimos días con lo de la pandemia, todo eso, tenía hoy una cita para su cardiólogo y hacer una hemodiálisis, pero como con todo eso del COVID no se pudo hacer, entonces se fue deteriorando más su enfermedad.
Bueno, yo creo que quizás una de las formas, porque tu madre va a pasar por distintas etapas del dolor. Y una de ellas que no quiere aceptar. A lo mejor ella está trabada en el que no quiere aceptar que tu padre murió, ¿no? Va a pasar por la negación de lo que pasó. Pero también le puedes decir, mamá, papá tenía 77 años. Papá tenía la diabetes, que estaba complicada con una posible diálisis que no se le dio. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido para tu esposo, o sea, para tu padre, el tener que hacer diálisis por lo menos 3 veces a la semana? Es bastante fuerte. Entonces, hablarle de las cosas positivas, bueno, mamá, pero él ya no sufre. Su vida terminó. Explicarle de esa forma a tu madre, pero también decirle, ok, mamá, una vez cuando tú me hables, tú me dices lo que te duele, pero me tienes que dar una historia positiva. A ver qué te dice, aunque fuera una historia de la televisión, no sé. pero siempre tratarle de enfocar en algo bueno. Por ejemplo, ¿tú tienes buenas historias que contarle?
Sí, como ahorita ella está aquí conmigo.
Ahorita qué bueno.
Para que se distraiga.
Ah, qué bueno. Ah,
Yo no le pregunto de mi papá ni nada. O sea, y además cuando le escucho hablar, yo nada más me quedo callada escuchándola. Pues cuando les escucho hablar con
perfecto,
mi suegra o con familiares o amigas, yo nada más me quedo callada.
Okay.
Ya, pero no le pregunto ni más. También el problema que nosotros tenemos es que tengo un hermano drogadicto y una hermana discapacitada.
Entonces, ¿tú hablas de tus hermanos o los hermanos de ella?
No, de mis hermanos.
Ajá. Ah, bueno, eso, imagínate tú el dolor del alma de su madre, ¿no? ¿Y los dos están en México?
Sí, ajá, están en México.
¿Y quién cuida al discapacitado?
Uno de mis hermanos.
Okay. ¿Y el drogadicto, saben de él?
Sí, ahí está en la casa. Ajá, él está ahí en la casa, por eso también mi plática con ella luego es como ahorita que está aquí le digo yo a ella, tú no te tienes que preocupar si come o no come, porque no es tu obligación, le digo, ¿por qué? Porque ella es un adulto, él tiene que mirar por él, tú nada más tienes que ver por tu hija que está discapacitada, pero no es tu obligación que tú estés pensando en él. Pero ella se enoja, me dice, es que uno de madre, uno, le digo,
yo... Y es verdad lo que ella te dice, como madre, uno no puede olvidarse de un hijo, aunque sea adulto, aunque esté haciendo drogas. El corazón de la madre, es lo mismo que estaba hablando con Gloria antes de que tú llamaras. Ella se pone a pensar, ¿qué pude hacer diferente para que él usara drogas, por ejemplo, ¿ves? ¿Qué fue lo que pasó con mi hija que está discapacitada? Las madres siempre nos echamos mucha culpa arriba de lo que nuestros hijos puedan estar pasando. Pero tiene que llegar el momento donde uno pueda decir, esa es la vida de ellos. Reza. ¿Tu mamá reza? ¿Es una persona que cree en la oración?
Sí, es lo que yo también le digo yo a ella, le digo, tienes que rezar, mami, le digo, acércate, haz tu rosario, pídele a Dios, nadie más que Dios, le dice, tú pone a tus hijos en su
que sea la voluntad de Dios, todo. Es lo que yo siempre digo, la voluntad de Dios. Yo no pido, lo más que pueda pedir ella, ojalá que se cure el que está usando las drogas, ojalá que pueda ver la luz, ¿no? Pero la hija no la puedes cambiar, porque es lo que es. Pero tu madre es escucharla, estás haciendo exactamente lo que yo te hubiera dicho, pero le dices, de aquí en adelante, mamá, dime una cosa buena que pasó para ti hoy o esta semana. Porque entonces le empiezas a enfocar en las cosas más positivas. ¿Me entiendes?
Sí. Ok, doctor.
Bueno. Muchísimas gracias, Yadira. Gracias mil por haber llamado.
Gracias.
Gracias, gracias, Yadira. Bueno, queridos amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Recuérdense que el teléfono es el 888-787-2346. Además, que me pueden escribir, puede ser a Facebook, la doctora Isabel también, o también a info@doctorisabel.net. Así que aquí estamos para ustedes y aquí tengo también a Ariel, que como siempre nos está ayudando y nos está escuchando. Hola, Ariel.
Hola, doctora, buenas tardes. Buenos días, todavía.
¿Vas bien?
Sí, todo bien.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues, menos mal que estas dos personas que nos llamaron, tanto Yadira como Gloria, han podido abrir su corazón de muy parecida a las dos, en el sentido de que tienen el peso del dolor, ¿no? Un dolor que puede que sea de 4 años, puede que sea de 10 años, pero todos tenemos que empezar a ver algo positivo cada día en la vida de nosotros. Algo positivo de que podamos decir, bueno, me pasó esto, pero mira, está pasando esto otro. Es importante de tener algo y si tienes que o hacer unos estudios nuevos porque ya el trabajo que tenía no lo tienes, pues empieza a buscar otra cosa que te pueda ayudar en la vida a sentirte más positiva. Bueno, Ariel, sé que tenemos una entrevista también, no sé si ya la has logrado comunicar.
Déjame un segundito que viene pasando algo por aquí. No, la vamos a correr en un próximo show. Quería leerle, doctora, un testimonio que nos dejó Nava Carmina aquí en el Facebook. Dice, pues mi mamá quedó sola y siempre trabajaba y no teníamos mucha comunicación, siempre llegaba tarde. Y al parecer eso fue lo que aprendí. Y no tuve mucha comunicación con mis hijos hasta que busqué ayuda porque no sabía cómo hacerlo.
Ese es el mensaje que nos enseña que hay veces que no aprendemos la comunicación porque no la tuvimos cuando éramos niños. Y por eso yo les estoy pidiendo a ustedes que me están escuchando, que son padres, y nunca es tarde para comenzar. Pero les aviso, si estamos hablando de hijos que están en los años adolescencia, teenagers, como le llaman aquí, es más difícil. Y tienen que empezar pasito a pasito. Quizás con recuerdos buenos, no vayan a recordar las cosas mal. ¿Te recuerdas cuando fuimos, no sé, a Disney? ¿Te recuerdas cuando fuimos a visitar al abuelo? Tú eras chiquitito. Saquen fotografías del pasado. Hay veces que, porque por lo general, las fotografías cuando se toman unos, o se está riendo, o estás feliz, o estás haciendo algo lindo. Por eso a mí me gusta mucho la terapia con las fotografías. Hay veces que con los matrimonios, inclusive, que están pasando por una etapa que no sabe si se quiere. Pero si tiene fotografías de cuando eran novios, sáquenlas. Sáquenlas los buenos momentos, porque casi todas las fotos, casi todas, son momentos felices. Y al mandarte yo a buscarlas, vas a hacer el ejercicio, inclusive buscar las mejores. Recordar esos momentos, te alimentas a ti y después alimentas a la persona con la que vas a compartir esas historias. Así que eso es importantísimo. Gracias, Nava, por haberlo compartido con nosotros. ¿Qué más hay, Ariel?
Le mandan muchos saludos, doctora, a la gente que nos escucha. Mucha gente le está mandando saludos. Dicen que siempre están aquí pendientes del show, que están felices y contentos que está con nosotros y felices de compartir la hora con usted.
Bueno, pues yo estoy muy contenta de poderla compartir con ustedes. Recuerden que no solamente pueden llamar al 888-787-2346, sino también compartir este programa que queda grabado en la red hispana y ustedes pueden aplicarlo para dárselo a otra persona que a lo mejor no han podido escuchar. Oh, no, porque ella lo hace una hora que yo no estoy. Ok, pero mándaselo. Porque siempre se aprende algo, no solamente de mí, sino de ustedes también. Y lo hemos visto, cuando ustedes llaman y ustedes explican sus historias o las escriben como Nava, que comprendo, Nava, que nunca es tarde para empezar. Y por eso mi llamado especial en esta época, que es una pandemia, que hay veces que nos hemos quedado sin la comunicación con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Por ejemplo, Enzo, que vino de Georgia, yo llevaba más de un año sin verlo. Cuando lo fui a recoger al aeropuerto, me abracé a él y empecé a llorar. ¿Por qué? Porque lo extrañaba. Y yo no sabía hasta qué punto rompí en llanto. Y él no dejaba de abrazarme. Y esos son los momentos importantes de pensar, ok, no lo estoy viviendo ahora, pero pronto los veré. Denle el cariño, si tienen la oportunidad, que lo tienen. Yo en este momento, Ariel, yo estoy fuera de mí porque estoy loca por ver a Diego y darle un abrazo, que me viene ahora del otro primo. Enzo lo fue a buscar allá a donde está en el aeropuerto. Estoy loca por verlo, de darle un buen abrazo, de ayudarle a sentirse feliz aunque venga a ver a su madre con cáncer. Pero, ¿ves? Sí, a mí me duele verla.
Un minutito, doctora.
Pero hay siempre que buscar algo positivo. El que sé que se va a reír ella cuando vea a su hijo, el que lo va a abrazar, y yo le voy a dar un abrazote tan grande que me va a decir, abuela, les deseo a todos ustedes mucho cariño, que tengan un fin de semana maravilloso. Cuidadito, siempre buscando algo positivo. Negativo, su doctora Isabel, y en la red hispana. Gracias, Ariel, por todo lo que haces.
Hasta el próximo show, doctor.